De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, 1:07 de la tarde, es ya nuestra última hora de programa, aquella que nos va a conducir hasta las 2 de la tarde, el momento en el que tendremos que poner el punto final a este programa en esta edición de miércoles, aunque para que eso suceda todavía nos quedan muchas cosas. Yo recuerdo que hoy es miércoles, es el día en el que Irene Echeverría se viene hasta este estudio acompañada de su violín y nos interpreta y nos comenta y nos guía por una obra determinada. Hoy vamos a recordar a uno de los grandes personajes de nuestra literatura con la suite del Quijote, y la verdad es que seguramente que, como siempre, nos vamos a quedar con la boca abierta con todo lo que Irene nos va contando de la obra, del autor y de lo que quería sugerir en un momento dado, aunque más música va a haber ahora mismo, en este instante, porque ya sabéis que siempre se guarda un disquito bajo la manga Manolo Calderón.
Y ese disco, hola, ¿qué tal? Ese disco se llama Ratland, es el cuarto álbum de una banda británica que se llama Mystery Jet. Está grabado en un estudio casero instalado en una casa de campo en Austin, en Texas. Ratlands es la fusión del apartamento donde vivía Keith Richards en los años 60, que se llamaba Redland, y una película de Terrence Malick que se llama Malas Tierras, Badland. Estos son Mystery Jet. El grupo procede de Londres, comenzó a principios del nuevo milenio, influenciado por gente como Syd Barrett, de Pink Floyd, Jimi Hendrix o David Bowie, aunque también rozan el mundo del pop. Este Ratland se grabó en 2 meses en Texas, pero mezclado en los estudios más famosos que hay en el mundo entero, los Abbey Road de Londres, Mystery Jet. Just a lone star in the sky, treading the night, cutting loose the mess you left, taking flight. From coast to coast, you move like a ghost, trying to break the past. So follow the road to wherever it goes, then strike up another chance. Lone star, county of the people and the passing time. You are high above the mountain and the columbine. Este es el cuarto álbum de esta extraordinaria banda, Mystery Jet, que forman un poco parte de lo que ahora se denomina neopsicodelia, bandas como Quarter After, de CC, o Brian Jonestown Massacre. Cuarto álbum de de una banda del sur de Londres que funciona extraordinariamente bien en directo y que además Ratland, que es como así se llama el álbum, es una fusión, como contaba antes, de un apartamento donde vivía Keith Richards en los años 60 y Malas Tierras, Batland, del increíble cineasta Terrence Malick. Hay que estar enfrascado en la música y en el mundo psicotrópico para llegar a estas conclusiones.
Y si no, tener a alguien como Manolo para que nos lo cuente, porque si no es verdad que nos perderíamos un poquito. Es demasiado complicado a veces. Jacob Petrus, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué será eso del mundo psicotrópico?
Yo no lo sé.
¿Tú alguna vez has ido por el campo? ¿Tú sueles pasear por el campo?
Sí.
¿Tú nunca has visto debajo de unas setas unos enanitos así? Pues ese es el mundo psicotrópico.
Ese es.
¿A David el Gnomo te refieres?
Bueno,
y a Lisa, su mujer. No, Lisa, su mujer, le he cambiado yo el nombre.
¿Lisa?
Creo que era Lisa. Sí, Lisa, la mujer de David el Gnomo.
No.
Las setas son de colorines, ¿eh?
Pero no era
la umbrela.
Pero no eran los pitufos lo que salía.
Esos son azules. No tienen colores. Y además andan muchos por la calle, creo.
Ay, madre, vamos a mirar al cielo.
Venga, vamos a mirar. Que también tiene su cosa de psicotrópica.
También.
Sí, no solo hay que mirar abajo.
Mira, azulito lo veo, como los pitufos y se dan al aire.
Está
hoy
fantástico.
Al color de los pitufos.
Tiene una luz maravillosa hoy en Madrid.
Sí,
los días
sí,
de
viento
del norte es fantástico, es maravilloso. Sí. Queda un,
se
un
despeja.
Aire, claro, queda un aire seco, se lleva toda la contaminación, toda la humedad, así que la luz, vaya, hoy genial. Gracias a ese viento que no está mal como ha soplado. Hoy racha de 95 kilómetros por hora en el Alto del León, así que arriba. Está pegando un verdadero temporal, pero como tantas otras veces, situación de vientos de norte en Madrid, fracaso absoluto en cuanto a precipitación. Es decir, ha llovido una miseria.
Un
durante
poquito por la mañana temprano.
Sí, han caído 3 gotas en la capital inapreciable, 4 décimas en Colmenar.
Lleva tiempo sin llover, ¿eh?
Lleva tiempo sin llover con ganas. Empezó muy bien el otoño y se desinfló rápidamente para que noviembre, diciembre, enero hayan sido meses secos dominados por el anticiclón. Y no parece que vaya a cambiar en exceso. Más o menos la pauta sigue siendo de anticiclón y eso quiere decir que en Madrid, desde luego, no es la situación idónea de lluvias, que para que entren en Madrid siempre es por poniente o por levante. Cuando viene por el norte tenemos esa barrera, que es el sistema central, y por ahí pasa poquito.
Esta mañana era impresionante. Cuando he llegado yo aquí a la ciudad de la imagen, está todo despejado por arriba, sin embargo miras ahí enfrente a la sierra y no se ve.
Y está totalmente nublado.
No se ve absolutamente nada.
De hecho, si por ejemplo subierais hoy, os encontraríais en la sierra niebla. Las conexiones de la DGT lo están remarcando constantemente porque mirad lo que ocurre. Estos días con vientos de norte, la humedad que está en el Atlántico choca primero contra la cornisa cantábrica, consigue pasarla, pasa por encima de la meseta norte y cuando llega al sistema central, digamos que a medida que va subiendo por el sistema central, por la vertiente de Ávila y de Segovia, ahí se va quedando acumulada toda la nubosidad y ya una vez sobrepasa el sistema central, nada, se corta ahí totalmente. Es un efecto que le llamamos efecto Foehn, es un efecto que seca, es decir, el aire cuando asciende por la vertiente de Ávila y de Segovia se condensa al enfriarse, se forman las nubes, pero cuando desciende se calienta y al calentarse se seca. Y por eso más allá de la sierra no pasa nada de nubosidad.
Todo lo que sabes. Como yo del mundo psicotrópico, lo mismo. Qué barbaridad.
Iba a decir, hacemos competi a ver quién sabe más.
No lo sé, creo que no. No es el momento más adecuado para hacer esa competición, ¿eh?
Bueno, oye, aparte de todo el frío, ¿eh? Frío notable, ¿eh? Hoy por debajo de los 10 grados.
Hacía mucho frío.
Claro, imaginad, de madrugada no se notaba tanto la baja de temperaturas. Se va a notar la próxima madrugada. Si tenéis alguna idea loca, sea, por ejemplo, debido al mundo,
psicotrópico,
que subir al puerto de Navacerrada esta noche, mañana cuando salga el sol en el puerto de Navacerrada, 7 grados bajo cero.
Madre
y todavía
mía.
Con viento. O sea, que mañana arriba en la sierra...
Hielo.
Sí. Bueno, cuando hay tanto viento, hasta casi seca. Seca todo. En la sierra habrá bancos de niebla otra vez mañana, ¿eh? Por el mismo efecto que el de hoy. Otra vez nubosidad de retención en la sierra, bancos de niebla y quizás algo de nieve. Pero en el resto de la comunidad, otra vez mucho sol. Mañana máxima de 7 grados en Madrid, así que un día frío. Y luego, lo hemos dicho fuera de micro, así que
sí.
Aquí... De tanto Belén como Manolo ya lo saben, pero en el avance de pronóstico, los próximos días la temperatura no remontará demasiado, por ejemplo subirá un poquito el viernes, volverá a bajar el fin de semana, y estamos pendientes de un frente nuboso que llegaría el lunes, que estaría acompañado de aire muy frío y por lo tanto de la posibilidad de ver nieve otra vez en cotas muy bajas, incluida la capital. Sería situación de noroeste, y las situaciones de noroeste para Madrid en cuanto a nieve no son propicias. Es decir, que a lo mejor sería como la única nevada que hemos tenido,
sí,
este año.
Cayó un poquito,
sí, pasa al frente, pasan unos copos durante un ratito y luego se acabó. Seguramente será más eso que otra cosa, pero bueno.
Pero ahí está.
Claro.
Que a Jacob al menos ya le ha cambiado la cara. Joder. Solamente de hablar de esa posibilidad de que el anticiclón ya se nos vaya, claro, y aparezcan otras cositas.
¿Qué decíamos ayer? Que si la Candelaria llora, todavía hay invierno. Lloró poquito, pero bueno, parece que...
Pero lo suficiente para que nos quede todavía, sí, mucho invierno por delante.
Sí, sí, sí. La pauta de los próximos días es de vientos de norte. Y eso significa frío y si pasa algún frente, posibilidad de ver nieve.
Bueno, como hablamos del tiempo todos los días, ya según nos vayamos aproximando al lunes, vemos si finalmente... ¿Está ahí o no está ahí?
Anda, ¿y mañana no me vais a preguntar si hay
opciones,
hombre,
claro,
de ver nieve el lunes?
Todos los
mañana,
días.
Mañana te vamos
según
a preguntar.
Según vayamos aproximándonos, el jueves, el viernes y el sábado y el domingo no, porque no venimos.
¿Cómo afecta los vientos del norte al intelecto humano?
Si buscas excusas, Manolo...
Yo no sé si son del norte o del sur, pero el viento a mí me da un dolor de cabeza.
Claro.
Que no puedo con él.
Siempre varía mucho si es viento seco o viento húmedo. El viento de norte en Madrid es un viento seco, insisto, porque ha perdido la humedad en la sierra. Cuando llega aquí a la capital es muy seco. Y este viento lo que hace es cargar de partículas negativas el aire. Es el efecto Foehn. El efecto Foehn es muy considerado en todos los países alrededor de los Alpes. Hay un mito, y lo encontraréis si buscáis por internet, que dice que si hay viento Foehn es atenuante en casos de violencia, ¿vale? En casos de asesinatos, por ejemplo. Es un mito. Pero sí es verdad que se tiene en cuenta, puesto que se sabe que afecta. Es algo parecido al viento de Tramuntana,
exacto,
la provincia de Gerona y al norte de las Islas Baleares.
Y cuando sopla el Boncayo o cosas de esas.
Sí, normalmente son vientos que tienen nombre. Es el viento de puerto, por ejemplo, en el Pirineo. Es el viento que viene de los puertos de montaña. Al ser un viento que altera, por ejemplo, en el caso de la Tramuntana, se decía que cuanto más Tramuntana soplaba, más creativo era Dalí. Dalí, en la provincia de Gerona, en Figueras, en Púbol, en el castillo de Púbol. Pues claro, como es un viento que altera, pues en este caso parece que Dalí canalizaba esa alteración.
Miguel Delibes también describía muy bien en algunos de sus libros la fuerza de los vientos, sí. Y lo hacía de una forma extraordinaria.
Sí, cualquiera en su vida práctica sabe que un viento racheado y fuerte tensiona y te modifica un poco
el carácter.
El carácter. Y generalmente nunca es para bien, sino que se lo digan a los zaragozanos con el viento de Cierzo, que también es una constante para ellos. Pues generalmente...
Que lo único que lo aprovechaba para bien era Dalí. Los demás...
Sí, me parece que sí.
La sensación de que nos bloquea. Todo lo contrario. Bueno, pues nada, hemos aprendido un poquito más sobre los vientos y que no son excusa para nada, que eso forma parte de la leyenda y del mito. Jacob Petrus, mil
mañana
gracias.
Más, adiós.
Mañana más, hasta luego. Manolo Calderón, a las 12 de
hasta
la noche
luego.
En El Paso.
Gracias, Belén.
Adiós, hasta luego.
Luego.
www.ondamadrid.es
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid. Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Ya tenemos todo listo y preparado para que comiencen nuestras audiciones comentadas. ¿Y qué vamos a comentar en el día de hoy? Pues nos vamos a acercar a una obra cumbre de la literatura universal, a nuestro Don Quijote, que ha servido como inspiración a multitud de artistas para crear otros relatos en el cine y en la música clásica. Incluso, Clara, tenemos multitud de ejemplos.
Pero muchos, muchísimos ejemplos. Y en la audición comentada de hoy vamos a saludar ya a Irene Echeverría, nuestra profe, nuestra violinista.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hoy él es el protagonista. Un montón de obras han sido inspiradas por esta obra, por El Quijote.
Exactamente. Hoy vamos a hablar de Don Quijote de la Mancha, concretamente de una obra que escribió Telemann, un compositor alemán. Los alemanes tienen fama de ser muy serios, pero vamos a ver que concretamente Telemann no lo era, por lo menos en este caso no demostró su buen sentido del humor, cogiendo algunos capítulos del Quijote y poniéndoles música.
¡Ah, qué bien!
Vamos a escuchar, sí, algunos pequeños ejemplos de una obra un poquito más larga, que es la suite Don Quijote de Telemann.
La suite Don Quijote de Telemann, que puede empezar a sonar, ¿os parece?
Por ejemplo. Mm-hmm.
Venga, que vaya sonando.
Aquí estamos escuchando, yo creo que a cualquiera le viene a la cabeza un capítulo de Don Quijote, que es el ataque a los molinos.
Sí, en yo este sabía momento. Que aquí había como...
Acción.
Sí, exactamente, es la palabra. Es una música muy movida, muy marchosa, con un ritmo muy, muy claro, y con una serie de golpes muy enérgicos, que deben ser los pobres trompazos que se llevaba Don Quijote.
Qué lastimita. Daba él y sobre todo Sancho.
Sobre todo,
a mí en esta historia sí. Me da... mucha penita Sancho.
Sí, Sancho el pobre es el que se acaba llevando todo. Ya veremos sí. Luego Sancho también lo que le pasa.
Bien.
Bueno, vamos a hablar un poquito de Telemann, si os uh-huh. parece. Ya os digo que es un compositor alemán. Fue un compositor muy, muy popular en su época. Escribió mucha música. De hecho, es un compositor que aparece en el libro Guinness de los Records. Tiene la marca de ser el compositor más prolífico de la historia. Tiene unas 800 obras acreditadas, aunque posiblemente fuera autor de muchísimas más, de unas 3.000 o así. Sí, sí, era un hombre que se le daba bien escribir música. Curiosamente también, bueno, pues él optó en un momento dado a una plaza que pues, salió a la... él opositó, por así decir, a ser director de la orquesta de Leipzig. Ganó la plaza, lo que pasa es que él, en lugar de coger esta plaza, lo que hizo fue utilizarla para que le subieran el sueldo en el puesto que tenía. Dijo, no, es que no la quiero, pero mira, como aquí me ofrecen esto, me lo subís vosotros y así no lo cojo. Efectivamente,
¿negoció?
No. Sí, negoció.
Bien.
Era un gran negociador.
Gran compositor y gran negociante, demostrado.
Como curiosidad también, el que al final le dieron esta plaza de director de la ópera de Leipzig fue a Bach. Para que ubiquemos también al compositor, era un compositor barroco, contemporáneo ¿sí? de Bach, ya os digo que bueno, pues que estaban ahí los dos disputando y al final se quedó Bach con la plaza porque Telemann no la quiso, no por otra cosa. Bueno, pues es otra anécdota. En esta obra de Don Quijote ya os digo que hay varios momentos. Por ejemplo, aquí estamos escuchando el ataque a los molinos, esta música tan enérgica, tan marchosa. Podemos escuchar otra de las piezas que componen esta suite, que es esta que vamos a escuchar ahora. A ver, ¿qué os sugiere esta música?
Venga, a ver.
Aquí estamos más tranquilitos. Aquí lo que está pasando es que Don Quijote está suspirando de amor por
Dulcinea.
Sabía
yo que iba a estar Dulcinea de por medio.
Está Dulcinea por medio. Entonces, el compositor lo que hace es utilizar estas frases tan cortitas. Aquí voy a poner mi ejemplo musical.
Venga.
Él hace... esta nota que es como una caída, como una especie de eso, de suspiros, uh-huh. son los suspiros de amor por Dulcinea. Está utilizando estas notas cortitas, estas respiraciones para darnos la sensación de que está, pues eso, enamoradísimo y diciendo, ay, mi Dulcinea, si pudiera venir a verme las hazañas que corro y cómo lucho contra los gigantes.
Caería rendida a mis pies.
Seguro, segurísimo.
Uh-huh.
respirar con estilo, ¿eh?
Sí.
¿Es?
Hombre, es que es Don Quijote.
Claro.
Perdóname
claro.
que te diga. Alta alcurnia. Caballero.
Hidalgo.
Hidalgo, donde los haya. Tiene que suspirar.
Claro.
Con elegancia.
Elegantemente, exactamente. Y esta elegancia viene precisamente porque estamos escuchando una suite. He dicho antes, yo no sé si todo el mundo sabrá lo que es una suite. Es un conjunto de danzas. En música muchas veces las piezas musicales se organizan agrupando una serie de piezas más cortitas. En este caso todos son movimientos de danza. Por eso tiene esta cadencia, este ritmo, aunque sea lento, pero es un ritmo como casi de reverencia, ¿no? Un poquito elegante. Y este es el por qué nos suena tan elegante este suspiro.
O sea, que esto se ha podido bailar.
Son ritmos que en origen eran para bailar. Obviamente ahora tú vas a escuchar esto y nadie sale a bailar. Pero sí, son ritmos, cuando hablamos de una suite, es una suite de danzas. Es decir, son movimientos que tienen su base, es el ritmo de una danza.
Yo sí me los imagino bailando.
Sí, claro. Yo también.
Sí. Sí, así como en dos filas.
Sí, con unos ropajes.
Y de época. Acercándose, sí, claro, separándose.
Exactamente, sí. Pues ese tipo de danzas.
Claro.
Bueno, y generalmente estas danzas se suelen ir alternando en carácter, en rapidez, en movimiento. Hemos escuchado antes una muy rápida, muy enérgica. Ahora escuchamos una más tranquilita. Y vamos a pasar al siguiente ejemplo que tenemos, que esta también es un poco más enérgica. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Escuchando cómo mantean a Sancho Panza. Si os fijáis, en este momento que hace la música...
¡Qué lastimita!
Es el pobre que sube para arriba y cae para abajo. Entonces, Telemann lo que hace es jugar con este juego de notas rápidas que suben y una nota grave que cae para abajo. Es el pobre Sancho Panza que le estaban manteando.
Claro,
¿os acordáis? Por no haber pagado, porque habían alojado en la fonda y no querían pagar.
Sí, se las llevaba todas.
Sí, al final.
Ya os dije. Oye, me estoy dando cuenta que hasta Sancho Panza queda elegante. Porque tú te imaginas a Sancho Panza con esa envergadura que tenía.
Sí, sí,
el pobre, manteado para arriba y para abajo.
Sí, sí.
Y no, pero... ¿te crees tú que...? Que vaya a ser tan sutil y tan elegante ese sonido del manteo.
Bueno,
lo que consiguió Telemann.
Con la música sí, todo parece más sutil.
Se han suprimido los alaridos que daría,
sí,
que nos
pobre.
Imaginamos que pegaría ahí cuando se elevaba, ¿no? Por los cielos.
Le he visto
totalmente, le ves cómo sube y cómo cae el pobre. Es verdad que nos ahorramos un poco los quejidos del buen hombre, pero ahí está. Bueno, pues tenemos una última pieza de esta suite, que es esta que vamos a escuchar ahora. Está representando el galope de Rocinante. Si os fijáis, es una pieza animada, es una pieza más rapidita, con más ritmo, pero en realidad es un galope un poco extraño, ¿no? Suena un poco raro, ¿no? Suena un poco cojo. Tiene un truco.
Sí, un poco atropellado,
un poco,
¿no?
Atropellado, ¿verdad? Tiene un truco.
¿Cuál es el truco?
Esta danza es un minueto. Un minueto es una danza de ritmo ternario. Un caballo tiene cuatro patas, si no me equivoco.
Sí,
entonces, el ritmo ternario lo que hace es que suene como cojo. Es, en vez de ser un, dos, tres, cuatro, que sería lo lógico de una marcha, es un, dos, tres, un, dos, tres. Entonces va el pobre como a trompicones. Y esta parte más lenta es el pobre Sancho Panza que va en su burro detrás. Este es el galope del burro de Sancho Panza, que va más despacito, como siguiéndole un poco el paso a Rocinante. Y también es ternario.
Se le ve más pesado. Sí,
sí, sí, está más cansado, renqueando, como iba siempre, el pobre protestando detrás. Este Entonces, la estructura de la suite de danzas generalmente suele aparecer este minueto, que suele llevar asociado otro después un poquito más lento. Entonces Telemann aprovecha justamente para hacer la broma del galope de Rocinante a tres con un ritmo ternario, y después el galope del burro de Sancho, que es un poco más pesado, un poco más pausado, y aprovecha la estructura propia del minueto.
No está mal, teniendo en cuenta que Rocinante tampoco debía ser un caballo excesivamente hidalgo.
No, era más bien como lo veía Don Quijote, yo creo. Sí. Aquí volvemos a escuchar a Rocinante.
Así que es normal que el pobre Rocinante fuera un poco de aquella manera.
Sí, sí, la verdad es que está gracioso. Bueno, pues esta ha sido la historia de hoy de Telemann.
Bueno, es impresionante cómo vamos dibujando, ¿verdad? A lo largo de las sesiones, de las audiciones comentadas, pues todo ilustrando, ¿no? Las músicas que van tomando cuerpo. Para el que se haya quedado con ganas de más, tenemos una audición el lunes, ¿no?
Tenemos el próximo lunes, sí. Vamos a escuchar Carmina Burana, de Karl Orff.
¡Uy,
da! Sí, es una obra, la verdad es que es muy,
muy
curiosa.
Potente.
Es muy potente, muy... la gente que no sabe mucho de ella siempre la asocia un poco como en algo religioso, iglesia, así como muy solemne. Para nada. Ya el que investigue un poquito, o el que venga el lunes a la clase, podréis ver que está basada en unos textos medievales bastante subidos de tono.
¡Uy!
Sí.
Esto me ha sorprendido a mí.
Que sorprende, sí. De hecho, bueno, en algún momento la traeré también aquí porque tiene alguna cosa muy, muy curiosa.
Sí,
que
porque
explica.
No nos hemos quedado con ganas.
Bueno, pues danos los datos prácticos.
¿Dónde?
Pues mira, esto lo podéis escuchar el lunes en la Escuela de Música Sotomesa, que está en la calle Santa Cruz de Marcenado 1. Lunes a las 7:30 de la tarde. Uh-huh. La primera vez que vienes, si no has venido nunca, es gratis. Te invitamos a que nos conozcas. Y si ya has venido alguna vez y quieres repetir, pues tienes sesiones, puedes coger una sesión suelta por 10 euros, o bien puedes coger un bono de 5 sesiones por 25 euros y los puedes usar con la gente que quieras, vale para varias personas durante todo un año, así que esas son las opciones.
Y en elviolin.com encontramos todos los datos, todo esto que estamos contando en elviolin.com, Carmina Burana. Pues sí, no me he quedado yo con ganas.
Hombre, después de hablar hoy de relatos eróticos.
Sí,
muy apropiado.
Ahora viene Irene y nos habla de Carmina Burana y nos habla de que hay ahí historia picantona también de por medio. Y una dice, ¿qué está pasando hoy?
algo pasa. El
pues
viento,
es
me
miércoles,
ha vuelto loco.
¿Algo pasa? Será el viento, es verdad. Sí, debe ser el viento.
El viento, que nos trastoca a todos un poco. Pues Irene Echeverría, el miércoles que viene más.
Muy bien, muchísimas gracias.
Perfecto. Hasta luego. Ya sabéis, nuestra pequeña audición comentada, que luego se puede complementar con esa otra más amplia y obviamente ya pues más condensada y con todas las obras al completo en esas audiciones comentadas. Toda la información la tenéis en www.elviolin.com.
www.ondamadrid.es.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde. Onda
Madrid.
Que cantas Carlos Honorato en la sintonía y en este momento.
Hombre,
en este estudio muy buenas.
Hay que cantar un poquito.
Sí.
Muy buenas tardes.
Yo es que no quiero. A ver, sé que está bien que llueva porque hace mucho que no llueve como debe de ser, uh-huh, para que se llenen nuestros pantanos, pero Es que haría tanto daño a los oyentes con mi aterciopelada voz interpretando algún tema que casi prefiero que no.
Percibo miedo. No hay que tener miedo,
miedo
nunca.
Miedo no, pavor.
Pavor.
Tú es que no sabes lo mal que canto yo.
Bueno, hay que intentarlo no. Siempre. Hay que intentarlo.
Solo en mi casa y en el baño, que es la sala de toda la casa, donde mejor acústica hay y donde parece que uno canta mejor de lo que habitualmente suele cantar por aquello de las paredes y esas cosas.
¿Pasamos lista hoy o no?
Pasamos listas cuando se abrió la puerta, vi aparecer a Carlos Honorato y dije...
Hoy viene solo. No,
viene solo hoy, no hay nadie más de aquí, no hay playa.
La tropa.
Después vino Pablo Otero.
¿Cuándo se come aquí?
Pues a las 2, una servidora, un algo va a comer porque ya no sabe ni lo que dice del hambre que tiene.
Bien, bien, bien.
Y dije, bueno, no pasa nada, tengo a los hombres, por lo menos. Me he quedado con una parte importante de este equipo.
La mitad.
Después ya vino Maite López.
Hola, yo estoy segura que canto peor que tú.
¿Tú crees?
Si nos lo apostaron.
No, vamos a una competición.
Una vez invitamos a un coro gospel a venir al programa y dijeron que nos apuntáramos a los castings.
¿Sí?
Y Carlos dijo que sí, que yo primero. Es que ahora que es tan valiente, luego al final se raja.
Ey.
¿Pero llegasteis a cantar alguno de los dos con el coro gospel?
Sí, un poquito.
Vamos a ver, Belén. Yo no, me negué. Carlos se animó, pero
yo he hecho un coro.
Hay que quitarse las telarañas, si no,
cantar un poco,
no.
Chicos, cantar.
Y al final ha llegado Paloma también.
Y al final, efectivamente, Paloma Nolasco, muy buenas.
Buenas, yo siempre la última, ya sabes.
Mm. Bueno, decían, los últimos serán los primeros.
Mira, parece que estás siguiendo el guión.
¿Sí?
Nosotros hoy vamos a empezar por la despedida.
Por la despedida del día de ayer, que ya sabéis, solo nos hacen un retroceso.
No. Una despedida que nos sorprendió un poquito, sinceramente, porque que alguien se despida de esta manera...
¡Qué lío!
Bueno, perdóname que me despida como los sefardíes del mundo.
¿Cómo?
Caminos de leche y miel.
Ay, qué bonito.
Oye, qué poético.
Como los no, ni hasta luego, ni adiós, ni nada. No. Caminos de leche y miel.
Pues a mí me gusta como despedida. Caminos de leche y miel. ¿Mm? Además, qué bueno para la garganta.
Sí, buenísimo, buenísimo. Ten en cuenta que las abuelas sefardíes decían otros dichos más crueles, ¿no? Decían cantaricos de miel para los pequeños y para los grandes cantaricos de hiel. Que esto se refería a los niños cuando crecían.
Crecen y se estropean,
sí,
que dicen
sí,
las madres.
Sí, sí,
pero
sí,
no son
sí.
Tan malos cuando crecen.
Bueno, algunos.
No sé, como no tengo yo... ese problema, pero debe ser que se nos malcrían al
pues
final.
Pues esto que tú decías de la miel es muy buena sí. Para la garganta. Tenemos nuestra chiquitita, la más pequeña del equipo, la que se está aquí formando entre todos, Marianela, que está mala de la garganta, por eso
¿sí?
No viene, ¿eh?
Ay, pobre.
No viene aquí, porque tiene que estar conservando la voz para la tarde.
Ah, que no es que no venga a la redacción, que
sí,
es que no viene
hombre,
a este
trabajar,
estudio.
Viene a trabajar, porque
o sea,
aquí...
No viene conmigo.
No viene aquí al estudio. Vendrá. No
con vosotros sí.
Sí, está.
Conmigo está mala de la garganta.
Y claro, le mandamos eso mismo de la despedida, miel y leche, y fíjate, verás.
No. Miel y leche tienes que tomar.
La leche no me gusta.
¿No te gusta la leche?
No me gusta.
Nada, una cosa más que descubrimos de ti, que la leche, bueno. No. ¿Y el alcohol?
¿Y el alcohol?
Sí.
¿Eh? Al alcohol hasta el de quemar te gusta, me parece a mí.
Bueno, qué malo
no,
eres.
Vale.
Lo que no me gusta es la resaca del alcohol.
Hombre,
que al día siguiente
ni a ti ni a nadie. La resaca, eso es lo peor. Sí.
Pues mira, se ha inventado un alcohol que no da resaca. David Nutt, el creador,
¿sí?
Encabeza este nuevo descubrimiento que encontró una sustancia que no posee alcohol y podría sustituirse por el alcohol. Mira, esta droga es utilizada para tratar la ansiedad y el insomnio y tiene la capacidad de producir las mismas sensaciones que el alcohol, es decir, sociabilidad, relajación, inhibición, estamos más contentos y tal,
sí.
Pero sin efectos desagradables como las náuseas, los vómitos...
Tiene una pega.
¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto?
Cuesta más o menos lo mismo, solo que no está en líquido.
Ah.
¿Que hay que tomárselo en pastillita o
pastilla
en forma...?
Sí. Pierde la gracia, ¿no?
Claro,
de la parte social.
Claro.
De estar...
Es mejor inhalarlo,
chin,
¿verdad?
¿Cómo vas a hacer chin-chin? ¿Cómo vas a brindar? No,
vaso,
yo es que soy de brindis como Paloma.
Y subes la pastilla en un poquito de, qué sé, de JB o...
Y que haga burbujas.
Que no, hombre, que no, vamos a ver.
Te recomiendo los lunes... Eso de las 10 y
sí, yo se lo recomiendo también, sí.
De la mañana viene Carlos Álvarez Vara a este
sí,
estudio,
sí, lo,
experto internacional en prevención, tratamiento de adicciones. Te va a decir que esa mezcla es muy mala.
Ya, bueno.
Ya lo sabe él. ¿Qué más? Venga, di que eres un adicto. Hola, soy Pablo Botero y soy un adicto.
Soy Pablo y... ¿Y qué iba a decir?
No se atreve.
Adicto a la historia medieval.
Los efectos.
No,
los efectos.
No se atreve, no se atreve. Bueno, oye, que ayer descubrimos una palabra nueva, que la trajo aquí la rubia, que parece
que
no piensa.
¿Pero una palabra nueva en diccionario o una palabra nueva inventada?
Concepto nuevo.
Concepto.
En relaciones laborales, que ya sabes que esto está muy complicado, lo de encontrar un curro, pues que hay también modas. Y hay una nueva palabra, dila tú, Carlos,
sí,
que yo me trabo seguro.
Es que a mí
es últimamente con los palabros, ¿eh? Porque recuerdo que ayer me traíais el de mielinizarse.
Sí, pues casi. Tiene que ver con la... Pero bueno, eso ya es cosa
de Paloma.
Lo de la mielina y todo eso. Sí. Que ella le sonaba muy, muy bonito, pero tenía sus pegas. No, vamos a ver. ¿Tú te acuerdas de lo de emprendedor, no?
Sí.
Emprendedor.
Proactivo. También se puso mucho de moda.
Proactivo, por favor. No me habléis de proactivo.
Proactivo.
No, proactivo no.
Sea lo que sea. No os preocupéis si no hablo
ni
de proactivo.
Ni proactivo ni emprendedor. Hay un nuevo término.
Yo quiero a alguien que llegue a las 9 de la mañana, se vaya a las 6 de la tarde y haga su trabajo. Yo quiero a alguien que sienta como suyo lo que hace y que se equivoque y que aprenda del error.
¿Esto qué es?
Yo no quiero a alguien que llegue a las 9, haga su trabajo y se vaya a las 6. Estaría bien, sería un buen empleado.
Bueno,
¿no?
Porque es que a lo mejor quiere que se vaya a las 5.
Te preguntaban a ver si eres proactivo.
¿Qué es eso?
Ni idea. Mira, pero tú siempre decías...
Proactivo, sí, que no reactivo.
Espérate, cada vez que dices eso, muere un gatito.
Seguro.
¡Ay!
Y un nada bueno. Un paso más. Ser proactivo no llega, ser emprendedor no llega. Ahora hay que ser intraemprendedor.
Es una persona que emprende dentro de su propia empresa.
Dentro.
Es una persona que intenta cambiar las cosas en la empresa, que mueve recursos, que genera una visión... que la vende y que no se conforma con cómo se están haciendo las cosas en el día a día.
Y digo yo que si tú eres un empleado intraemprendedor, quizá necesitamos empresas intraemprendedoras que premien también el esfuerzo y la implicación intraemprendedora.
¡Toma, trabalenguas!
¡Dale a Valdario!
¡Toma!
Eso no lo repites.
No,
si no lo tengo escrito, no, y aquí no está en el guión, no pienso. Pero que es algo magnífico.
¿Qué te ha parecido?
Intraemprendedor.
¿Qué te ha parecido?
Me he perdido.
Ya, pero ¿no has entendido el concepto?
Bueno.
No.
Arrimar el hombro más. Me refiero, en el corte no hablábamos nada de los sueldos.
Lo tengo ya despellejado.
Ya, pues, ya, no hablaba de los sueldos. Es menos sueldo y más meter el hombro desde dentro. Y...
Más horas.
¡Que te bajen los pantalones!
No, tener iniciativa. El hombro.
El hombro.
Era el hombro.
Lo de los pantalones viene después, cuando se cierra la puerta.
Eso
no
es intro. Y entonces esto es la moda ahora.
Sí, es la
moda.
Yo,
por si acaso, si alguien tiene una entrevista de trabajo y le preguntan, que diga intraemprendedor. Cuando pueda que lo suelte, porque parece que se ha puesto muy, muy de moda.
Mira a ver si le van a preguntar qué es eso exactamente y se nos lía.
Yo
pues entonces ahí sonríes.
Ahí sonríes. Como si te hablan en ruso igual.
Sí, intraemprendedor.
Sí, lo que no nos han dicho es cuánto se paga por ser intraemprendedor.
Hablan de tres cifras.
Sí.
Que nunca llegas a la cuarta.
Encima, no eres ni mileurista.
Eso es.
Pero... internamente lo bien que te vas a sentir.
Intrainternamente, lo orgulloso
que te vas a sentir. Que es, en el fondo, ese es el sueldo.
Claro.
El sentirte bien interiormente.
Sí.
Casi mejor que caminar por estos paseos de leche y miel del señor.
Bueno, calla. Que ayer el que nos trazó un camino fue este señor que tengo
Pablo
a mi lado. Pablo, decirnos que en el Escorial... Cuéntame lo del Escorial,
Que
hoy no está
Pablo.
Felipe. Que te toca a ti contarlo.
Bueno, pues el Escorial... Sabéis que está el Escorial y es el centro del Escorial.
Sí.
Pensaban que iban a hacer el monasterio en un sitio y luego lo hicieron en San Lorenzo del Escorial. ¿Por qué? Porque ahí... estaba la boca del infierno. Había una boca del infierno y Felipe II dijo, hostia, que te aparo de alguna manera.
¿Para que no salga?
Y cogí y dijo, pues ala,
monto el garito.
Y hizo un monasterio. Y lo que está encima, pum, tapando para que no salga el diablo. Y había un perro.
Había un perro.
Que aullaba.
Sí.
El cancerbero. Y que avisaba a las personas que llegaban a las puertas del infierno. Y ese estuvo ladrando siempre, mientras estaba por allí Felipe II. Y un día Felipe II se cansó de él y mandó a matarlo. Pero no es cierto, porque la leyenda cuenta que el perro estuvo ladrando hasta que Felipe murió. Y cuando Felipe murió, el perro se cayó.
¿Cómo te has quedado?
Espectacular, ¿verdad?
Espectacular. Tremendo. Las cosas que contamos por la tarde.
Y además eso se puede vivir en primera persona, ¿eh?
¿Sí?
Sí, dándose un paseíto por el monasterio, fijarse en ese patio empedrado y ver una piedra que está ahí en medio.
¿Qué pinta esa
piedra? ¿Qué pinta esa piedra ahí?
No la levantes. No la levantes.
Es que he paseado yo muchas veces y no me he fijado yo en la piedra.
Tú fíjate en esa piedra.
Hay un ambiente enrarecido allí.
Eso sí, yo si oigo un perro ladrar, yo me piro.
Yo también.
Ya te lo digo.
Hay un perro allí.
Por si acaso. Es verdad.
Pero es un perro que no ladra mucho, ¿eh?
Que muerde más bien.
Es un tipo mastín, es así, era un perro fuerte.
Un perro de presa.
De presa.
Oye, por cierto, esta tarde... Ay, no, 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 no.
¿Qué va a pasar esta tarde? Pablo Otero, si tú sabes que me caes muy bien.
A ver.
Y que yo te aprecio mucho.
Habéis hecho hablar del Escorial y de que si
y una cosa lleva a otra.
En San Lorenzo.
Venga.
Que podía haber estado en Zarzalejo. Resulta que he descubierto que el monasterio, vamos, era un comodín, porque podía haber estado aquí, allá y en el Acullá. Esta tarde contaremos otra ubicación y qué pasó, por qué no se hizo en este otro pueblo el monasterio de San
Lorenzo. Pasa como con Eurovegas, están pensando, ¿dónde lo ponemos? ¿Dónde lo ponemos? Aquí, allá, claro. Aquí, allá, en no, Alcorcón. No,
Felipe II era un señor.
¿Eh? Hombre, no, pero que es la misma historia, que cuando hay que montar algo grande, pues...
Ya. Pero Eurovegas no lo veo yo como para tapar la puerta del infierno.
No, nunca
no, a lo mejor
sabe.
Para abrirla.
Es la entrada del pecado.
Por una parte va a estar la entrada y por otra la salida, amigos. Bueno, sabes que Paloma también hace cosas de vez en cuando. Ayer
estuvo... estaba muy besucona. Yo recuerdo que estabas como muy besucona cuando te fuiste. ¿Qué hacías así como ruidos de besos?
Yo porque te quiero mucho.
Gracias,
sí,
¿no?
Sí.
Bien, 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 eso nos
pues
gusta.
Hoy te va a pedir ayuda, yo creo.
¿Por qué? Dime.
Porque
lo que tú
está con una palabra ahí para pronunciarnos. Tiene a todos ahí repitiendo una palabra.
Pero si la de los trabalenguas es Maite.
Pero una palabra de un título de una novela y entonces está por ahí, que es que no sabe cómo
pero
se pronuncia.
Pero que eso es para hoy.
Pero que
me lo puedes contar, que me quieres mucho y ahora te pones eso para hoy.
Esto
no
es
me quieres
de
tanto.
Misterio. Vamos a hablar hoy de una novela de misterio. Sí, de cómo es posible que una persona sea localizada en dos sitios muy distantes al mismo tiempo.
Creo que ya sé cuál va a ser, creo que sé por dónde van los tiros.
Del siglo XIX,
hay palabra,
romanticismo.
Hay palabra,
¿no?
Hay palabra.
Palabra complicado.
¿De lo que hacían con las chicas?
Madre.
Para que no me lo digas mirándome así con esa mirada, sí, que sí. Yo no hice nada con ellas.
Igual que...
Bueno, yo creo que es mejor en ruso, sí. Paloma, creo que y en castellano el señor Google también nos ha dado la pista. Sí, vamos a poner las diferentes formas de decir esa palabra. Bueno, pero hay una palabra que a mí me saca de quicio.
¿Cuál?
Y que sale en todas las ediciones de Aquí no hay playa. ¿Quieres oírlo?
Verás. Sí.
Los investigadores llevan 10 años haciendo experimentos sobre ella. Uh-huh. También. Vaya, ¿eh?
Ahí has utilizado pobrecita. La preposición sobre. Puede ser con también, ¿no? Porque
sí,
sobre...
Contra.
Y contra.
Sobre...
Y desde...
¡Sobre! ¡Ya ha salido sobre! Es que de verdad, hasta que no
Carlos,
decís sobre...
Carlos, por favor, contrólate.
Hasta que no decís... Me estoy volviendo Hulk.
Hulk ha vuelto. ¡Ha vuelto! ¡Hulk destruir enemigos!
¡Sobre!
No tienes por qué hacer esto. Deja de luchar y ellos dejarán de hacerte daño. Confía en mí. Pero primero tienes que calmarte un poco.
Sí.
Hulk, calmarse.
Sí, Hulk, calmarse, sí. Es que siempre dices sobre. Siempre.
Porque últimamente hay muchos.
No, pero...
Sí, nos gustan más los sobres que los burofax.
Pues...
Según.
A mí sí.
Llegan más lento, pero bueno, en fin. Yo
pero
me pongo verde cada vez que escucho lo de sobre.
Sí,
me
no te
pongo
gusta
verde.
Sobre.
Sí. Soy el nuevo Hulk.
Vale, pues nada, deja ahí el sobre que te había dejado. Déjalo ahí, que ya que no te gusta, lo dejamos para otro que lo quiera.
Mira, lo de dentro sí me gusta. Lo que no me gusta es el sobre.
Lo de fuera.
Lo de fuera, lo de dentro sí.
¿Qué se lo iba a dar a Maite? A lo mejor por 10 euros me cuenta algo.
Bueno, Maite, por 10 euros ¿yo? Te hace
¿hoy?
Hasta el pino aquí.
O sea, ya le has preguntado a Pablo, ya le has preguntado a Paloma. Y ahora
no
quieres
que
me deseo.
Hoy no te chives.
¿Ni con
muy
sobre?
Bien,
bueno, estamos en la radio. No, que yo decía así con la cabeza. No, que no. Belén, que no.
Sí, hablaremos luego.
La próxima vez me preguntas la primera. Y eso es muy enfadiki.
¡Uy, que se ha enfadado!
Claro.
Y celosilla.
Sí.
He tenido así, pelusilla.
Yo me voy contigo, Maite.
Venga, dile algo, igual que ayer hiciste con Paloma.
Algo bonito. ¿Cómo eran cinco cosas bonitas que
cinco
había que decirte
bonitas.
Alguna?
Una crítica.
Pon la crítica,
pero
ósatela.
Si crítica no la he hecho.
Bueno, pero por si acaso
no,
la pensabas.
Venga. Anda, Maite. Tú que eres tan...
Ahora dilo
tan
de
buena,
guapa.
Tan lista, tan guapa, tan maravillosa, tan simpática.
Vale,
que
venga,
lo cuentas
ya.
Todo tan bien.
El canijo de Jerez.
¡Toma!
¡Arriquitaun, arriquitaun! a Ricky, o sea,
calidad,
yo,
calidad.
Yo voy a ti diciéndote cosas bonitas y tú me presentas a un invitado como el canijo.
Es así, el canijo de Jerez.
Hombre, es que si no estaría gordo.
Le vamos a llamar esta tarde, que creo que se hace mayor. Ha cumplido 30 y el pobre se hace mayor.
¿Y sigue siendo el canijo?
Hombre, el canijo de Jerez.
El canijo morirá siendo canijo.
Esto es como la niña.
Bueno, vamos a ver.
Arsa, arsa.
En Andalucía un canijo, no es como aquí. Un canijo es alguien que... No, es alguien que está un poquito delgado. Nada más, nada más.
¿Un
sí?
Dilo, pero dilo con gracia andaluza.
El
que canío, es que a mí no me sale.
El canijo. El canío, porque no se hace la jota, no, el canío.
Bueno,
claro,
pues nada.
El canío.
Aquí no hay playa. De 4 a 6 de la tarde. Ya sabéis que los podéis escuchar todos los días, de lunes a viernes.
No digas sobre, ¿eh? ¡No digas sobre!
Van a hablar sobre muchas cosas.
Bueno, Carlos.
Carlos, Pablo.
¿A qué hora nos escuchan por ahí en el extranjero?
Ah, sí, es verdad. Desde Colombia.
Cuéntanos.
No sé.
Qué, bien.
¡Qué mala es!
Yo creía que no lo iba a soltar, pero bueno.
¡Qué mala es!
Qué poco me conoce.
Que dice que nos escucha por las mañanas, que le encanta... Pero
está
es
en Colombia. No te piques tú también.
A ti no te puede escuchar porque es madrugada. Es que de verdad.
Perdona, pero tenemos una cosa muy bonita que son los podcasts del programa.
Los podcasts. Sí, sí,
del
sí,
programa
sí.
Que están ahí todas las horitas una detrás de otra.
Sí, sí.
Y que las podemos escuchar a la hora que queramos.
Bueno, que nada.
Decirle a los de Colombia que
oye, que es que en Colombia les va mejor nuestra hora porque
claro,
es a las 10 de la mañana.
Era para la mañana.
Están allí, están, claro.
Ala, irse.
Ala, adiós.
Si me queréis irse, me estoy poniendo nerviosa.
Intraemprendedor.
Sí, sí, tú intraemprende, que tú y yo tendremos para la
adiós.
Hasta luego, hasta gracias. Luego. Pues el tiempo va pasando, vamos llegando a nuestro punto y final. Y Sergio Rodríguez, el punto y final no podría ser sin que os contemos que tenemos nueva entrega del Faro.
Iban tres o cuatro, ¿eh?
Del Faro de donde era, de Chiclana.
Esto es de Chipiona.
De Chipiona, pues de Chipiona.
Chipiona,
ay, perdón, perdónenme
de
ustedes.
Rocío
el Faro,
Jurado.
El Faro de Chipiona. Esta vez nos ha llegado a través del correo electrónico.
Sí.
hoy@ondamadrid.es.
Lo ha enviado. Asunto, Faro Chipiona. Remite, Juan Carlos Serrano. Bueno, ya nos ha dicho, en primera instancia nos dijo que tenía entre 300 y 400 escalones, que se los había subido. Luego afinó un poco más, nos dijo que 348 exactamente y una pendiente de 69 metros. Ahora hay un nuevo dato, fíjate.
¿Cuál?
Y te invita a visualizarlo, porque es muy visual, que las escaleras de ese faro son de caracol.
¡Uy, qué mareo!
Hombre, claro. Imagínate que fueran verticales.
Y fíjate que yo te digo, ya no me preocupa tanto subir, sino bajar.
Ya te digo.
O sea, bajar los 300 y pico escalones en escalera de caracol, yo no sé cómo llegaría al suelo. Bueno, seguramente sí sé cómo llegaría, como os he contado al principio, rodando.
La más fácil, rodando.
Rodando todos esos escalones, que tenemos que poner nuestro punto y final y que ya sabéis que cerramos siempre con esta sección que tanto nos gusta, en la que vamos buscando esos grandes hits, esas grandes canciones que sonaron en su día en cinta de cassette. Uh-huh. Hoy le toca a Sergio sorprendernos con un temita que nos puedes ir poniendo un poco en antecedentes.
Bueno, es uno de los grupos que a mí más me ha gustado y creo que uno de los grupos fundamentales más importantes del pop español. Módulos, ¿te suenan?
Sí, me suenan.
Pues hicieron este exitazo que es del año 71. Módulos, recordamos, los componentes originales eran Pepe Robles, que sigue por ahí. Además es amigo mío de Facebook, cuidado.
Ajá.
Un gran guitarrista, Pepe Robles. En los teclados estaba Tomás Borquez, que además tiene una hija que también es músico, me enteré y tocaba los teclados y ahora tiene como un cuarteto de cámara o algo así. Da clases en algún conservatorio, un cocazo. Juan Antonio García Reizábal tocaba el violín y la batería. Casi nada, todos músicos de conservatorio. Y Emilio Bueno también, que tocaba el bajo.
Era música instrumental, ¿no?
No.
¿Los bajos o cantaban?
Todo tiene su fin, ¿no te acuerdas?
Ay, no, que yo
sí, sí.
Vas a escuchar... Me he equivocado. Ah, creo que los he confundido.
Si quieres le dedico un ciclo, como le dediqué este verano a otro.
Déjalo. No dediques ciclos que luego ya sabes que
bueno, poco
te encasillas.
Poco a poco, bueno.
Te encasillas, Sergio.
Módulos. Pues uno de sus temas pondremos a lo largo del programa en futuras...
Vamos, que sí, sí, que nos va a traer más, temazos, más
tiene,
módulos.
Tiene
¿eh?
Temazos auténticos, buenísimos. Pero este fue un hit. Empezaba con una guitarra que te va a sonar a sitar y acababa con unos aires como árabes, como morunos, con un piano también. Si te parece, la escuchamos porque entraba con una con ese aire de sitar que era muy llamativo en ese momento. Estamos hablando del año 71.
Vale, la vamos a escuchar enseguida, pero antes recordaros ¿qué? A todos los que estáis ahí al otro lado que si queréis que suene vuestra canción que sonó en su día en cinta de cassette, es tan sencillo como que nos escribáis un correo electrónico, sobre todo por ya las horas que son, que nos vamos rapidito. Entonces, la mejor opción, el correo electrónico hoy... @ondamadrid.es. Nos decís, esta canción de este grupo la escuchaba yo en cinta de cassette, y nos contáis un poquito, pues algo de la esencia de ese momento, ¿no? Que vosotros recordáis cuando iba en el coche de viaje a la playa, o uh-huh, cuando estaba yo en mi casa y mis padres la tenían de fondo. Hoy, @ondamadrid.es es nuestro correo electrónico. Y ahora sí que sí.
Bueno, salió como, tenemos que decir, salió como sencillo, como single en el año 71, pero también formaba parte de un LP, de una larga duración que se llamaba Variaciones. Así empezaba. ¿Te gusta?
Me gusta, me gusta, me gusta. Con ellos os vamos a decir hasta mañana. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid, los módulos.